Estamos con Alberto, sentados al borde de una mesa, tomando café en un bar aquí en el centro de Mendoza y pasándola muy bien. Transcurre una mañana lindona, diría la vieja del barrio, y mi viejo también hablaba así. Y bueno, queremos conocer un poco desde adentro cuál es la realidad de uno de los espacios que soportan la problemática económica nacional desde hace seguramente mucho tiempo. Así que él nos podrá ilustrar al respecto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Marcelo. Buen día. Muchas gracias por la entrevista. Muy agradecido.
Al contrario, agradecido soy yo y seguramente nuestro público, cibernautas, lectores, televidentes, oyentes. ¿Cómo se llama el comedor? ¿Dónde está ubicado? ¿El merendero? El
merendero se llama Dejando Huellas y está en Rodeo del Medio, Maipú. Bien. Es un merendero al que nos acercamos en febrero del año 2024, justo a la altura del cambio de gobierno. Se habían quedado sin alimentos. La señora del lugar se llama María. Ella les daba los días lunes y miércoles un té con dos tortitas y los sábados un almuerzo con menudos de pollo. Y ahí fue el primer reto nuestro, que fue la comida. Fue la primera urgencia. Para darte una idea, en este momento utilizamos 100 paquetes de leche por mes y 4.800 tortas. Te doy otro dato. 40 kilos de carne de vacuna, de cerdo o de pollo, 56 kilos de azúcar, me lo sé de memoria.
Mirá, claro.
12 kilos de chocolate en polvo, salsa, etc.
Y decimos merendero porque se trata de un desayuno, digamos.
Es un merendero porque se da una merienda a las 6, a las 18:30 aproximadamente. Los días martes, miércoles, jueves y viernes. Sería lindo que llegáramos a comedor, pero por ahora somos merenderos.
¿Y cómo hace la gente, uno? Déjame que pregunte lo que está pensando seguramente quien nos escucha charlar. ¿Cómo hace la gente para continuar comiendo hasta que de nuevo se encuentre con ustedes?
Y yo te pondría la palabra tragedia acá. Te voy a dar un ejemplo de la situación. Llevamos una niña al hospital Noti, le hacen la entrevista a la nutricionista y le preguntó qué había cenado. Y la niña contestó, las tortitas del merendero. Para que vea la circunstancia terrible, atroz, en la que se está viviendo. Los chicos duermen en trapos, es un merendero muy humilde, está al lado de un basural. Las familias están totalmente destruidas. Casi no hay papás, hay mamás que hacen lo que pueden. Y bueno, el reto fue primero dar de comer y al mes decidimos hacer un proyecto para el merendero, un proyecto más integral.
¿Que incorporara qué otro tipo de servicios, de oferta que seguramente también recababa la propia comunidad?
Sí, el proyecto tiene 6 ejes. El primero era la construcción, porque era una casita muy humilde, con un baño con cortinas, muy chiquitito el lugar. O sea que lo primero era la construcción.
Es decir, ampliar el espacio del merendero, que el sitio original es de alguno de los integrantes de la comunidad.
Claro, es de la señora María, que es la señora que hace unos 3-4 años, ella empezó en la pandemia a ayudar a los chicos por pura vocación. Y al momento que llegamos, estaba a punto de cerrar el merendero. Y ahí se reinició su trabajo, ¿no? Y bueno, y el proyecto, te voy a nombrar los 6 ejes primero, que son alimentación, construcción, educación, deporte, salud e integración social. En cada una de esas áreas hemos ido trabajando. Unas están más avanzadas, otras están muy atrasadas. En lo que hace alimentación, bueno, cumplimos con ese menú que te digo. Empezando, fue un reto lograr 100 paquetes de leche todos los meses. Esto partió, fui con mi pareja, y luego convoqué a jubilados de tribunales, que es donde yo trabajé, mis amigos y amigas de toda la vida, y después se fue ampliando a familia, amigos, etc. La cosa es que arrancamos con el tema de la comida, como te digo, construimos en el lugar un salón con dos baños, reparamos la cocina y el dormitorio de la señora María y su baño particular. Después, en educación, el reto era conseguir útiles. Hay un registro de 340 pibes, ¿sí?, general, que están aglutinados en 146 familias, pero comen en el merendero 160. Iniciamos con 80 en aquel febrero del 24 y ahora hay 160. Vienen a comer al lugar y por vianda, con vianda, o sea, retiran una viandita.
Ahora, lo peor, que algo me dabas a entender recién, antes de que comenzáramos la charla, es que se siguen sumando, digamos, y un poco ustedes tienen la ingrata necesidad, por un tema de finitud, digamos, de los recursos, de ver un poco quiénes sí y quiénes no.
Sí, el año pasado tuvimos un momento muy, muy triste, donde tuvimos que cerrar la inscripción de otros chicos. Fue terrible la decisión de decir, bueno, no anotes a nadie más, porque te sentís realmente en un estado de angustia y de injusticia terrible, pero no podíamos repartir más lo que se estaba dando. De todas maneras, creo que estamos cubriendo a casi todos los que vienen. Y te decía, 160 comen y a 340, por ejemplo, le entregamos útiles. A 340 le festejamos el Día del Niño, a 340 le festejamos la Navidad, a 340 le hacemos seguimiento médico en el NOTI, y le hacemos seguimiento odontológico.
Es decir, que ustedes, por ejemplo, los llevan a los chicos y sus madres al hospital.
Sí, ahí aprendimos cómo es el circuito médico. Las mamás tienen que ir a las 4 de la mañana a pedir turno en la sala. Luego ahí las atiende un médico y ahí se hace la derivación al NOTI. Al NOTI, por supuesto, vos podés ir con un chico en urgencia.
Pero claro, vos, o sea, te referías a la salita del barrio. Y de ahí pasan al
NOTI. Cuando, bueno, hicimos un relevamiento de la familia y sus situaciones, entonces desde ese lugar empezamos a acompañar a las mamás al NOTI. A veces no tienen el dinero para el ómnibus. Así que de ahí nos encontramos con problemas de salud graves. Y hemos resuelto varios, estamos contentos con eso.
Y esos problemas de salud, supongo que no solo de los niños, sino también del grupo familiar.
Sí.
O lo que podríamos llamar grupo familiar en cada caso.
Si bien nos dedicamos a los chicos, por ejemplo, el día 26 tiene turno para laboratorio una mamá del lugar. El día 14 de abril tiene turno para que le pongan dentadura postiza. O sea, más allá del proyecto que tiene estos 6 ejes, vamos atendiendo particularidades. O sea, nos dimos cuenta que el proyecto va a ir despacio, el proyecto general. Y en la medida que aparezcan situaciones especiales o particulares o de alguna gravedad, nosotros tratamos de atenderla.
Y cuando vos hablás permanentemente, lo haces en plural, ¿te referís a qué cantidad de personas que están a cargo o sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad de resolver esta problemática y al mismo tiempo todas las que se van produciendo en lo sucesivo, ¿no?
Mira, te lo ordeno un poco. Cuando llegamos al lugar, el merendero no tenía personería jurídica. Entonces se hizo una asociación civil que la conforman gente del lugar. La señora María es la presidenta y hay una serie de personas del lugar que forman esa comisión. Y nosotros nos hemos dado en llamar programa de padrinos y madrinas. Este programa se inició, como te digo, de un grupo de jubilados. En este momento yo calculo que hay 200 voluntarios. Hay una comisión con 24 personas. Y en la parte logística, o sea, los que concurrimos al lugar, lo que yo le llamo equipos de presencia, somos siete nomás.
Claro.
Porque la pobreza de alguna manera asusta, entonces no... Es difícil que una persona quiera acercarse.
Claro, porque lo más probable es que de buenas a primeras uno diga, sí, sí, buenísimo, y después de la primera, segunda, tercera vez, ya te agarra, vamos a usar un término que manejábamos recién fuera del aire, te agarra un quickie bárbaro, porque hay que tener una enorme fortaleza para que eso después no te impacte en tu diario vivir, ¿no?
Sí. En realidad lo que está pasando, Marcelo, es que las personas no están pudiendo con sus propias vidas. Entonces son muy pocos los que tienen un espacio para el prójimo, para un servicio como este, son como pocos. Yo no sé si es vocacional, hay gente que de golpe se despertó ahora. Había gente que estaba, qué sé yo, una jubilada, sentada en un sillón, mirando malas noticias, y viene ahora y me dice, Alberto, me ha cambiado la vida. Entre los voluntarios, yo en chiste hago una clasificación. Está el que viene y se queda para siempre, está el espasmódico que viene y se va, y está el que viene, se entusiasma y no vuelve más. Las tres categorías sirven, porque es como un auto que le vas cambiando las ruedas y va yendo.
Todos son bienvenidos y en algún punto nos caerá la ficha tarde o temprano y quizá volvamos, ¿no?
Mira, nosotros éramos empleados de tribunales y se sumaron al proyecto jueces jubilados. Algunos son muy grandes, entonces colaboran con dinero.
Claro, pero mirá si es necesario, porque esa también era una pregunta que te tenía que hacer, pero no sabía si hacértela, no quería hacértela, pero te la tengo que hacer, un poco cómo ayuda a la comunidad. Y después te tengo que preguntar, la que tampoco quiero hacerte, que es entes estatales, digamos, ¿no?
Mira, al principio teníamos cierto pudor en manejar dinero. Nos habíamos dicho, manejemos alimentos. Claro. Pero cuando empezamos a construir, nos donaron todo el material, pero había que pagarle a los albañiles. Por eso se hizo la personería jurídica con una contadora, con un banco, que es el Banco Credicop. Tenemos un alias. Ya tenemos dos balances hechos de 2 años. Y nos animamos a manejar dinero.
Claro.
Como hay un prejuicio con el tema de los merenderos, de que la gente vende las cosas, etcétera, etcétera.
Sí, porque hay algunos vivos que encima estigmatizan al que menos tiene. Sí. Y plantean como que sería culpable la víctima, pasa a ser un victimario en un discurso de algunos perversos, que lamentablemente desde muchos medios se agita y se riega, cuando justamente tendría que ser lo contrario, porque son las personas más vulnerables, ¿no?
Sí, hay un dicho que a mí me molesta muchísimo. Es este dicho que dicen que no hay que darle el pescado sino la caña de pescar. ¿Cuándo me empezó a molestar? Cuando conocí a los chicos. O sea, el día que les conocí su nombre, ese dicho se me cayó. Porque el estado de... Yo quiero explicarte algo. El estado de vulnerabilidad es un estado de necesidad. El estado de necesidad no es un estado de que vos te encuentres insatisfecho, no es un estado de insatisfacción, es un estado de peligro. O sea, los chicos están en un estado de necesidad que es un estado de peligro, es la vulnerabilidad extrema.
Es no saber qué va a pasar dentro de un rato o mañana.
Sí.
Y es más, se me ocurre que debe haber todo un tema... con los chicos, te lo digo, pero te lo estoy preguntando, entre el último día que comen en el merendero y el próximo que les toca, porque ahí hay un bache en el que el quickie crece, ¿no?
Sí, queda, realmente sufrís. Yo estuve indagando en estas entrevistas que hicimos y las mamás trabajan en el ajo, que es el único trabajo que tienen. Perdón, son señoras que están en un estado tan de pobreza que si vos quisieras ofrecerles que trabajen en el servicio doméstico, por ejemplo, no te las aceptarían. O sea, son personas que se cayeron del mapa y se cayeron del mapa de una manera ya muy violenta, de un lugar que es muy difícil. A mí me da la sensación, por ponerlo de alguna manera bien impactante, como que es un lugar donde casi no se respira.
A ver, ¿cómo sería eso? Porque también estoy pensando en un contexto quizá de poco más que taperas, o hay construcciones de material, por ejemplo, en las que habiten.
Mira, el lugar se llama Barrio 24 de Agosto, es un barrio, es un asentamiento en realidad. Algunos me han prohibido que use esa terminología.
¿Por qué?
Porque hay gente que piensa de una manera más solidaria, entonces la palabra asentamiento les molesta. Y yo lo entiendo, la verdad que lo entiendo. Son casas de ladrillo, tiene la construcción de un barrio, tiene la estructura urbana con calles.
Ajá. Con cunetas, con todo. Aclare tranquilo, está aclarando la voz este. Sí. Yo te puedo decir el Alberto, ¿no?
Sí, el Alberto. Saliendo de una gripe el Alberto.
Ah, mira.
El barrio tiene como servicio el agua nomás.
Ajá,
están colgados de la luz y tienen gas en garrafa. Las casitas son casitas que tienen nylon, algunas tienen techo de madera, de chapa. Los chicos están hacinados. Una familia de 5 personas duermen todas en un solo ámbito. Y hubo algo que aprender cuando nos acercamos al lugar, porque la pobreza, uno sobre la pobreza o tiene una romantización o tiene un prejuicio, no tiene la visión real de la pobreza. Cuando nos acercamos al lugar, nosotros vimos la pobreza. Entonces la comprensión del tema se te cambia totalmente. Es otra cosa. Hay otro lenguaje en el lugar. Hay otro modo de vivir. Tienen códigos distintos. Vos vas al lugar a colaborar, después volvés a tu casa y tenés tu calefacción.
Te podés duchar.
Imagínate cuando hicimos el merendero o la construcción, le pusimos agua caliente. Le pusimos un bidet a la señora María cuando hacían sus necesidades en un pimiento. Entonces, el lugar a donde nos acercamos, yo quisiera contarte, Marcelo, que es el lugar más pobre que encontramos. El reto es enorme. Recién charlábamos antes que empezar con la entrevista que esto a nosotros nos mueve a conflictos éticos muy fuertes. Y también hay una invitación muy grande a ser muy respetuoso de esto. Hay que ser muy respetuoso. Nosotros,
claro, porque estamos en presencia de seres humanos iguales que vos y que yo, solo y nada más y nada menos que han sido expulsados del sistema, que ya de por sí es brutal, y que están entre la espada y la pared, y lo peor es que tiende a empeorar el tema desde el punto de vista económico. Y entonces, por tanto, desde lo social, ¿no?
Sí, sí, yo creo que va cayendo. Yo siento por ahí, en las redes, en los programas de televisión, que la gente emitimos opiniones con mucha liviandad. Con mucha liviandad. Yo creo, me acuerdo cuando estudiamos filosofía que decía el profesor que los griegos distinguían entre episteme y doxa. Doxa era opinión y episteme era como el conocimiento cierto. Nosotros emitimos opiniones, mucha opinión. Entonces la gente opina y define, y al opinar y al definir, yo creo que puede llegar hasta matar. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta: los niños, mirados de donde los quieras mirar, son absolutamente inocentes, aunque tengan un padre vago. O como en algún lenguaje se diga que es un negro vago su papá, y los niños son inocentes. La intención nuestra, humildemente, es ver si alguno de esos niños puede saltar este zanjón que lo separa del mundo de las posibilidades. Y ya tenemos un primer caso muy interesante, que es un chico que recibió una beca de la Fundación Santa Elena y está aprendiendo soldadura en la Academia Newton. Si yo te pasara el WhatsApp donde él agradece esta oportunidad, se te ponen los pelos de punta. Porque el chico no se lo imaginó nunca, vos lo sentís hablar, y él nunca se imaginó que alguien de algún lugar
se iba a ocupar
de
su sueño, de su deseo,
de su posibilidad. Se iba a ocupar de su posibilidad. Y yo siento que podemos hacer un montón. Nosotros, la gente dice que no tiene tiempo, pero también yo entiendo que no somos solos. Nosotros somos con el otro,
claro.
Sin entrar en ninguna cuestión religiosa.
Nos define, por cierto, el otro, ¿no?
Sí, somos con el otro. Uh-huh. Y si el otro es un chico, yo creo que es muy buena elección para vivir, para compartir. Yo creo que si vos elegís a ese otro para compartir, que sea un niño vulnerable, creo que es la mejor elección. No sé hasta cuándo o cuánto puedes dar, no sabes cuánto puedes ayudar a ese chico para que llegue a ese mundo de posibilidades, pero yo creo que entre pensar, entre opinar y moverte y accionar, yo elijo accionar.
Claro, y pienso también, permitime, pero se me pasó por la cabeza la palabra terraplanismo, porque lamentablemente cada vez lo vemos con más frecuencia, gente que opina sobre temas que no conoce, como bien decías vos, pero gente con formación. Entonces sí. Decís, no, pará, pero no me hables de tal cosa o de tal otra. Ah, te aviso que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina. Siempre hago el chiste malo, así que en este momento estoy interrumpiendo. Pero digo, che, pero espérate, vamos a los datos duros de una situación, de un hecho histórico, de lo... y después a partir de ahí vos sí querés opinar, pero no podemos desconocer lo que está a disposición de todos, ¿no?
Sí, en realidad lo que falta es pensamiento crítico. O sea, hay un detenimiento, una atención, ver las fuentes, ver el lugar, ver de cerca. Lo declarativo, que son las opiniones, están muy lejos de las realidades. Estamos muy mal acostumbrados en esto de ser declarativos. Si vos ves las redes sociales, se dicen unas barbaridades, que vos decís, ¿cómo se construyeron estas cuestiones? Y se está decayendo en eso. Se está decayendo.
Ahora, si vos te vas en colectivo desde aquí hasta el barrio, ¿cuánto tiempo es? O en auto, ¿cuánto tiempo es? Y te lo pregunto y te hago un juego por el lado de decir, che, ¿cuánto tiempo demanda llegar hasta esa vulnerabilidad? Y tomar el contacto con las personas que no tienen nada para perder ya, porque han perdido prácticamente todo.
Y en auto llegás en 15 minutos, más o menos. Está en Rodeo del Medio. Tenés que ir por el acceso este y llegás casi directo. Es un barricito que está como escondido. El barrio más conocido del lugar es el 25 de mayo, donde está la feria del 25, como le dicen. Después viene el 23 de agosto y hacia el este el 24 de agosto. Así que yo creo que más que nada esto es una elección, porque la gente se enamora de este proyecto, ¿eh? Yo he visto gente enamorada de este proyecto, y en realidad cuando uno dice proyecto suena muy abstracto, en realidad uno se enamora de los chicos.
Sí, y permitime que dé un paso más, pero en realidad uno quizás se enamora de todo lo que produce esa sonrisa o esa mano tendida en uno mismo, y en reencontrarse en definitiva con la condición humana en su faceta más elemental, ¿no?
Viste que te dije que esto te llevaba a conflictos éticos. Te preguntan muchas veces si lo estás haciendo bien, si estás ayudando de verdad. Y yo entiendo todo en el momento que, por ejemplo, una niña que se llama Sarita, que es hipoacúsica, me abraza y se me disuelven los brazos. Entonces, en ese lugar, yo entiendo de lo que se trata. No quiero ser sensiblero, digamos, pero el abrazo explica de qué estoy hablando. Vos estás yendo a abrazar a alguien y ver qué podés hacer por esa persona. Y muchas veces hay mucha gente que está desocupada, sobre todo los mayores, están en los sillones famosos frente a la televisión. Hay mucha gente que tiene sus trabajos, Yo sé que está todo difícil, que la gente está tratando de salvarse a sí mismo. En realidad, acá tengo que hacer un paréntesis. Es verdad que estamos en un sálvese quien pueda.
Tal cual.
Pero te aseguro que hay espacio para compartir.
Sí, y además salvarlo, si es posible, con alguien más, ¿no? Y entonces, eso que vos planteabas también recién, de apagar el televisor figurativamente y disponer de un par de horas, de tres horas, de un día, de dos días. Por ejemplo, el sistema de ¿es un sistema el de los padrinazgos? ¿Está abierto para que cualquiera que nos está escuchando y tenga ganas se convierta en padrino, en madrina, con un kilo de arroz y o con su fuerza de laburo?
Sí, sí. Mira, tenemos comisiones. Y en chiste le decimos el Ministerio de la Leche, el Ministerio de la Carne, el Ministerio de las Tortitas o de los Panificados. Entonces hay señoras que se ocupan, madrinas que se ocupan del tema de las tortas. Hemos ido delegando. Entonces hay personas que se dedican a hacer notas. Tenemos el logo del merendero, la firma digital de María. Tenemos una contadora, tenemos una arquitecta, tenemos abogados por cualquier problema jurídico. Pero todo es como, a ver, ¿dónde está? Más que el aparato organizativo, yo digo que se necesitan presencias.
Claro, la cosa vocacional pero ahí.
Digamos, ahí. ¿No? Entonces, el que esté interesado, pero los brazos abiertos. Si después puedes pasar mi teléfono,
sí, claro.
Sería el modo de comunicarse.
Me encantaría que vos lo digas y también que nos digas el alias para aquellas personas que tienen ganas de colaborar ahora, que nos están escuchando.
Bueno, mi teléfono es 1216-53-3807. Lo repito, 1216-53-3807. Y el banco, la cuenta institucional está en el banco Credicop y aleatoriamente nos tocó un alias muy feito que no alcanzamos a cambiarlo, que es todo con mayúscula, coto.invasor.entero.
Mira, bárbaro.
Es el que nos tocó aleatorio. Pero como inmediatamente la gente empezó a donar, no alcanzamos ni a...
¿Y ya no se puede modificar?
Vos sabés que no me lo he planteado, porque más de uno me dice que feo ese alias. Bueno, pero se van a acordar. Coto.invasor.entero.
Sí, y habría que codificarlo más, porque ahí debe haber también algún mensaje, ¿no? Qué lindo todo lo que me decís, qué fuerte. Y al mismo tiempo se me ocurre que a vos por lo menos te cambió la cabeza para siempre ocuparte concretamente de esta problemática.
Mirá, lo único que te puedo decir al respecto es que es un compromiso que no creo que me lo pueda sacar de encima.
No lo vivís como algo negativo, digamos.
No, esto es una cuestión de puro amor que se siente. A pesar de lo difícil, yo conozco a los chicos, Marcelo.
Me decía fuera del aire que tratás de retener la retentiva de nombres, que es clave por la dignidad del otro, ¿no? Porque el otro no es che, nene o nena, no, es Varita o Ricardo, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que me conozco como 80 nombres.
Mira, buenísimo.
Sí, y les conozco sus historias, conozco qué les pasa. Les conozco las caras, las actitudes. Sé si un chico está triste. Más, se acercan y te cuentan en secreto sus cosas. Nosotros no somos profesionales de la salud psicológica. Se hace lo humanamente posible. Hay terrenos en los que no nos podemos meter. Por ejemplo, en el tema droga, que estamos tratando de instrumentar algo, pero con lo institucional. No está al alcance nuestro. Y tenemos becas para tratamientos psicológicos, tenemos becas para estudios.
Y becas. ¿Quiénes las otorgan?
Y las otorgan personas particulares y fundaciones.
Bien. Y al final no me has dicho si hay algún apoyo por parte del Estado municipal, provincial, nacional.
Mira, esto corresponde a la Municipalidad de Maipú. Cuando nosotros llegamos en el 24 habían 63 merenderos. Ahora tienen 120 y pico, o sea, están muy fuera del alcance de ellos. y acompañan con algo de alimento en la medida de lo que se puede. Y también lo que nos ayuda mucho es que nos prestan un Zoom, un salón de usos múltiples que tienen en otro barrio, y ahí hacemos las grandes actividades, las grandes fiestas. Por ejemplo, para el Día del Niño entregamos 300 regalos personalizados, o sea, con el nombre del pibe y la edad, y se sortearon 124 bicicletas.